Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Agradezco que eres un Dios fiel, que eres un Dios bueno. En esta hora te pido una bendición sobre Iglesia La Roca. Yo te pido que tú vengas y que tú nos hables, Señor. Tú eres un Dios tan hermoso, tan precioso, que tú utilizaste y utilizas hombres y mujeres, Señor, que no merecemos ser utilizados, pero así tú lo deseas, Señor, para utilizarnos. Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia. Ven y háblanos ahora, enséñanos lo que tu palabra quiere decirnos a nosotros en este momento. Señor, así como tú nos bendices a nosotros acá en Iglesia La Roca, pedimos una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, que tú le bendigas a ella y avances el evangelio a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Miren, mis hermanos, hoy día el mensaje va a estar un poquito más largo de lo normal. Normalmente yo predico 30, 33 minutos, máximo media hora. Casi nunca me paso de ahí. Pero hoy quiero que me regale un tiempecito más, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo? Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que la palabra os dice en nuestra serie familiar. ¿Qué es eso? El fin de la unidad. El fin de la unidad. Llega un momento en que la unidad termina muchas veces en los matrimonios. Socialmente se le llama el divorcio. Socialmente se llama el divorcio y la palabra de Dios también lo llama así. Donde ya no funciona la pareja tal y como ustedes lo hicieron. La semana pasada hablamos acerca de tres cosas muy importantes que vimos. ¿Qué nos trae un hino? ¿Qué nos hace una sola carne? Eran tres cosas. La unidad de posesiones, lo que tenemos, nuestras finanzas, nuestras cosas que tenemos en la casa. La segunda cosa es por medio de nuestra descendencia, es decir, nuestros hijos, todo eso nos hace una unidad. Y la tercera cosa es la intimidad. Y cubrimos eso a detalle, no quiero pasar tiempo en eso. Usted puede conseguir el CD o lo puede ver en internet completamente gratis, escuchar, ¿no? Pero esas tres cosas cubrimos. ¿Pero qué trae una separación? Fíjese bien, la escena más hermosa a recordar es la boda. La boda es un tiempo hermoso, hay fiesta, hay gozo. De hecho, estaba haciendo una boda el sábado pasado, era preciosa, en una catedral, en Riverside, una cuestión hermosa, la gente celebrando, todo el mundo feliz, la familia, hay fotógrafos por todos lados, un tiempo hermoso, comida buena, la gente festeja. Pero el divorcio no es igual. En el divorcio solamente hay gente extraña. Hay un juez, hay unos abogados, tal vez uno que otro familiar, que te va a ayudar a recoger los pedazos de lo que una vez fue algo de gozo. No hay fotógrafos, no hay comida, no hay celebración. Es una escena completamente distinta. Aunque hoy día, escuche bien, es tan triste la cosa, que en días pasados vi un letrero muy interesante que decía: le ayudamos a celebrar su divorcio. No estoy jugando, es en serio. Yo no lo podía creer. Y ayudamos a celebrar su divorcio. Porque la gente no entiende que el matrimonio es una seriedad. Y es un compromiso bien serio. Pero el divorcio, escuche bien, no hay nada más final, no hay nada más final que el divorcio. El divorcio es la completa separación y quebranto de un compromiso ante Dios y un compromiso ante la ley. Una completa separación. Y usted y yo tenemos que entender eso, que Dios quiso que estemos unidos. Y hay cosas que nos van a separar. Y yo no quiero que usted y yo lo hagamos. Así que vamos a ver de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Para hablar un poco del lado de la ley. Yo tengo un amigo que es miembro de nuestra iglesia por años. Ha sido un hombre muy fiel. Toda su familia viene acá y son gente muy buena. Abogado Luis Aguilar. Y yo le dije: hey Luis, yo quiero que tú hagas algo. Él es abogado familiar. Yo quiero que tú nos expliques el lado de la ley y lo que se siente como cristiano trabajar el lado de la ley de lo que es un divorcio. Luis, si pasas por acá, le damos un aplauso al Señor por el don de Luis, ¿no?
Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos hablando del matrimonio y el final del matrimonio. ¿Por qué? Porque nuestros matrimonios están en peligro. Vemos que todo alrededor de nosotros hemos visto o hemos experimentado personalmente lo que es el divorcio, las consecuencias del divorcio y lo que las consecuencias que suceden después de que una familia fracasa en ese sentido. Como menciona el pastor, todo empieza muy bonito. Una pareja muy bonita, con sonrisas, esperando lo mejor de toda la vida. Y junto con ellos en ese día está toda su familia. Mire las damas, los chambelanes, los tíos, las tías, toda una familia, todos los que participaron en la boda junto con ellos. ¿Por qué? Porque tenían una gran esperanza de un futuro para esta pareja. Y esta pareja, de repente, pues no de repente, pero al poco tiempo ya tienen su familia, sus hijos muy bonitos, también con esos ojos que ven hacia el futuro, con esperanzas también de que de un futuro para ellos y junto con sus padres y su familia. Pero, ¿qué pasa? Después vemos, bueno, aquí está la familia otra vez reunidas, están muy contentos. ¿Por qué? Porque la familia se expandió. Hay más miembros de la familia, hay más personas con quien van a participar de su vida. Son personas quien les apoya, quien está alrededor de ellos, están los tíos, las tías, los vecinos, la gente de la iglesia, y están preparados y viendo hacia el futuro porque están viviendo la vida juntas. Pero de repente algo sucede. De vez en cuando, y yo creo todos nosotros hemos tenido la experiencia si estamos casados. Si no están casados, lo que les espera. Hay discusiones, se puede decir, hay diferencias de opinión, diferencias de metas, y la pareja empieza a discutir, a no estar de acuerdo en cómo vivir sus vidas, en lo que van a hacer, hacia dónde van. Y estamos viendo los problemas. Lo que yo he visto en los últimos 20 y tantos años, los problemas principales que existen y que son la causa del divorcio o el fracaso de un matrimonio. Primero tenemos los problemas económicos. Estamos viviendo en una época donde hay muchos problemas, falta de trabajo, falta de dinero, y eso causa mucho problema entre una pareja. Ahí está la parejita esa que ni se puede ver. ¿Por qué? Tiene muchas deudas. ¿Y de dónde les pagan? De repente están discutiendo, disgustados, y una cosa, se dice una cosa, se hace otra cosa, y de repente ya se quieren separar, ya se quieren divorciar, ya no aguantan más la situación. Segundo, tenemos la violencia doméstica, que también es una cosa que no nos gusta enfrentar ese tema, pero sabemos que alrededor de nosotros existe. Y eso también llega a causar grandes problemas entre una pareja. Y las personas llegan, y tanto la mujer como el hombre, pero principalmente el hombre hacia la mujer, pero lo hemos visto al revés también, donde una pareja sufre físicamente a mano del otro. Y eso también es gran causa de muchos problemas. Y tercero, tenemos el abuso de alcohol. El alcohol no es amigo nuestro. El alcohol, yo he visto tanto en los casos familiares como en los casos penales que hay, el alcohol causa grandes problemas. De una cosa se pasa a otra y de repente un desastre. Causa problemas con los hijos, con su pareja, con sus familiares. Es una cosa que también llega a causar grandes problemas y puede ser el primer paso hacia un divorcio, un problema en un matrimonio. Pero luego, ¿qué pasa? Al existir esos problemas, vemos que hay un fracaso o un rompimiento en el matrimonio. Vemos que el bonito retrato que teníamos, que tuvimos al principio, ya está hecho pedazos. Vemos que la familia está ahí, pero algo ha pasado entre ellos por causa tal vez de las tres cosas que mencioné anteriormente, pero vemos que la familia que existía muy bonita y muy contenta, ya no. Vemos que el pastel de boda que estaba muy lindo, muy preparado, tenemos el novio y la novia en diferentes partes del pastel, el pastel ya no es lo que era. Ya hay problemas que las personas están viendo, buscando solución. También el bonito retrato que vimos al principio donde la pareja estaba muy contenta, también. Esa pareja se empieza a separar y distanciarse uno del otro. No solo la pareja, pero también vemos que los hijos también están en juego. ¿Por qué? Porque cuando la pareja o el matrimonio se separa, ¿a dónde van los niños? Vemos aquí uno por cada lado, pero no siempre es así, pero sí sabemos que están involucrados los niños y están muy afectados por esta relación que está derrotada. Luego las personas dicen, bueno, pues ya voy a buscar intervención legal. Ya no podemos solucionar nuestros problemas, ya no hay solución para nosotros, ya no te aguanta, ya no me aguantas, vamos a la corte, vamos a divorciarnos. Tenemos las escalas de justicia que según deben de ser servir para solucionar o tratar de traer paz a una situación. Pero lo que pasa es que fríamente tenemos un sistema legal que no los conoce. A ustedes no les conoce. No conoce a sus hijos, no conoce a su situación económica, no conoce su estado emocional, conoce bien poquito de ustedes. Pero aún las personas depositan toda su fe o someten todas las decisiones a una persona que no les conoce. Esta intervención legal es un sistema que realmente es un camino muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque toca a los temas más sagrados a una familia. ¿Por qué? Uno de los temas mayores es custodia de niños. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Quién se va a quedar con los niños? No, yo quiero que estén conmigo. No, quiero que estén conmigo. Tú ni los conoces. Tú no haces nada con... De repente ya tienes interés en los niños. Nunca lo has hecho. Y ahí siguen las discusiones. Siguen los problemas entre las parejas. Y un juez, al no conocerles, tiene un trabajo. Y ese es buscar un balance. Buscar una manera de que el padre y la madre compartan a los niños. El juez únicamente piensa en una cosa: ¿cuál es el mejor interés de los niños? ¿Dónde pueden estar más estables? Hay veces que el juez decide que con el padre o con la madre, o con un tiempo aquí, otro un tiempo acá, unos días aquí, otras horas allá. Ya saben, si conocen a personas en esa situación, es una cosa muy complicada. Y normalmente trae más problemas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un matrimonio, normalmente vienen las características peores que tenemos, ya están saliendo. Se nos viene algo de lo interior de nosotros, que no solo estamos heridos, dañados, enojados. Ahora queremos pagar, quieren que nos paguen lo que ha pasado. Aparte de los niños, tenemos la situación económica. División de bienes y deudas. Quiere decir, todo lo que se acumula durante el matrimonio está en juego. ¿Cómo vamos a dividir? ¿Cómo vamos a buscar la manera de dividir todos los bienes y las deudas? Que la casa, que el carro, que mencioné en el otro servicio, hubo un caso donde se peleaban por los tenedores, por las mangueras, por unas sillas de que se usan en la playa. ¿Por qué? Tú me la vas a pagar. Yo lo trabajé, yo lo compré, yo fui a la tienda, eso me pertenece a mí. No, eso no te pertenece a ti, porque tú nunca has ido a la playa, yo soy el que voy a la playa, tú no. Imagínense las discusiones que hay, los pleitos que han habido. Y eso es algo, no lo estoy inventando, es algo que ha sucedido, lo he visto con mis propios ojos. Pleitos en cuanto a la división de bienes. Pero al final de cuentas tenemos la ley de California que nos dice que hay una forma de dividir las cosas. 50%, 50% para ti, 50% para mí. Otra vez, la persona que no los conoce está definiendo la vida de ustedes. de ustedes, de las personas que están involucradas, que han decidido tomar el consejo o la decisión de un juez. 50 y 50. Es lo que dice la ley de California, pero estas decisiones que fríamente hace un juez, lo hace porque así es la ley. ¿Y por qué? Porque las personas han decidido no poder o no han podido decidir por sí mismos cómo solucionar las cosas. Van con un juez, el juez trata de buscar esta situación y un balance entre las personas. Pero me han preguntado a mí, muchas personas antes de contratarme quieren saber si yo soy un abogado con capacidad y con mucha experiencia. Y dice, me preguntan, ¿cuántos casos ha ganado usted? Y me gusta que me preguntan esa pregunta. ¿Por qué? Porque yo les contesto, yo pierdo todos los casos. Ah, ¿cómo? Sí, porque mi cliente ha perdido su familia, ha perdido su matrimonio, ha perdido muchas veces su casa, sus autos, sus hijos, su futuro en su familia, ha perdido sus amistades. No, que cuando te divorciaste de mí, yo perdí todos mis amigos. Pues eran mis amigos. No, eran mis amigos. Y ahí sigue el pleito. Y lo que pasa es que cuando les digo que no, cuando les explico que todo caso es ganado, vemos esta situación. Que vemos todos los dos están por el piso. Los dos noqueados, como decimos. Los dos han perdido el pleito. Y el resultado es una familia que se ha terminado. Los niños sufren, las personas sufren económicamente, físicamente, emocionalmente. Y es lo que más causa, es lo que hemos visto, que nadie gana. Y ahí quedamos. El pastor le va a explicar un poquito de esa imagen, pero la pueden quitar por ahora. El divorcio es una situación muy difícil, muy complicada, y hay otras alternativas que el pastor va a mencionar.
Muchas gracias, Luis. Qué bueno. Yo agradezco tu consejo. Luis siempre está acá. ¿Cuántos años llevan tú y tu esposa de casado?
Mañana es 21. Hoy. Digo, mañana es día 21.
Yo le voy a cocinar porque dudó el hombre y ya lo va a sacar de la casa la señora, ¿no?
35 años mañana.
¡Wow! ¡Qué tremendo! 35 años. Gloria a Dios. A veces uno va a psicólogos a buscar consejos matrimoniales y el psicólogo se ha divorciado 2 y 3 veces, pero gracias a Dios que Luis no. Luis y su esposa Tule son gente hermosa, tienen unos hijos hermosos. Antonio ya usted conoce, bueno, pero es gente muy buena. Gracias por explicar el lado de la ley. Ya usted encuentra, eso es la ley. Pero esa es la pregunta que yo quiero y que yo me hice y deseo y pienso que usted hace. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? Entendemos lo que dice la ley, entendemos lo que hace la ley, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús en Mateo 19, si tiene su Biblia, vaya allá. Jesús, Mateo 19, siempre abrimos la Biblia en esta iglesia, así que nunca la deje, nunca la deje, tráigala con usted. Jesús, hablando con unos hombres que le llaman conocidos como los fariseos, son hombres que estudiaban la ley y aplicaban la ley y querían saber la opinión de Jesús, pero no por buena cosa. Mire cómo comienza la narración. Versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Diga conmigo, tentándole. Tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Fíjese que ellos, la pregunta dice, vinieron donde Jesús tentándole. ¿Tú sabes qué significa eso? Que no vinieron donde Jesús diciendo, oiga maestro, enséñeme lo que realmente dice la Biblia acerca de eso. No, 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 no. Vinieron donde Jesús para ver si Jesús cometía algún error explicando la ley y ahí agarrarlo. Porque si usted ve el tema del divorcio en las iglesias es una cuestión problemática, al igual que en el tiempo de Jesús. Yo en 35 minutos no puedo explicar todo lo que dice la palabra de Dios, pero quiero darle un resumen interesante. En los tiempos de Jesús habían dos campos de enseñanza, dos. Uno eran los fariseos, pero bien estrictos, que decían solamente se puede divorciar aquel donde hay fornicación, es decir, donde la persona cometió pecado sexual. Es la única razón. Había otro campo que era el campo liberal, los fariseos liberales, que decían usted se puede divorciar por cualquier cosa. Dele carta de divorcio. Si quemó los frijoles, para la casa de su mamá. Si no limpia como debe, pues se me va de aquí. Así era la cosa. ¿Cuál cree usted que era la posición más popular? No, no lo vamos a echar de la iglesia si no se la sabe, ¿verdad? La de los frijoles, muchas gracias. La posición liberal era la más común, porque la gente quería hacer y deshacer con sus familias. Sin embargo, Jesús le contesta, me encanta. Jesús siempre contesta una pregunta con otra pregunta, para ponerla más complicada, ¿verdad? La narración continúa diciendo así, versículo 4 dice lo siguiente. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya hemos explicado ese concepto. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó, palabra importante, mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjese usted, muchas veces en la iglesia, lo que la persona quiere, al igual que en los tiempos de Jesús, no es averiguar lo que Jesús quiere, sino cómo buscar una salida a mi problema. Una salida que me convenga, una salida que me ayude. Le explico cómo, como pastor, yo veo eso muchas veces en la cuestión del diezmo. La gente, pastor, ¿de qué debo diezmar? ¿Diezmo de lo que gano o diezmo realmente? Bueno, porque el Estado te quita el federal y luego te quitan el de California. De ese es que le damos. ¿Sabe lo que la gente anda buscando? ¿De cuál es el monto menor para yo poderle darle a Dios de ese? De la misma forma, querían tentándole a Jesús diciendo, explícame con la Biblia cómo me deshago yo de esta mujer o de este hombre. Sin embargo, Dios, ¿sabe lo que le contesta a Jesús? Jesús le contesta reforzando y explicando lo que significa el matrimonio. Él les dice, oh, ¿ustedes quieren saber del divorcio? Déjame primero decirte lo que es el matrimonio. Porque Dios desea que nosotros nos mantengamos en esto. Y quiero que sepas algo, al final yo voy a cubrir un poco de eso. Si tú has vivido esta experiencia, si tú te has divorciado, te has vuelto a casar, si estás en proceso de pensarlo, si estás en una situación difícil, escucha bien, Dios todavía tiene una situación, una solución a tu situación. Dios todavía quiere estar involucrado en tu vida de esa forma. Dios no te rechaza, Dios no te ve como menos. Pero Dios desea que nosotros vivamos y hagamos las cosas de acuerdo a su camino. Pastor, es que usted no sabe con el hombre que yo vivo. Si usted supiera, lo enseñaría de otra forma. La mujer que yo tengo, pastor, la complica toda. Y no hay forma de seguir avanzando en esto. Entonces, ¿por qué se divorcia la gente de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Por qué se divorcia la gente? Hay muchas razones por las que las personas se divorcian. El abogado Luis explicó tres cosas que nosotros hemos visto. Divisiones de fondos. ¿Se recuerdan? Tres cosas nos unen. ¿Están listos? Tres cosas nos unen. Nuestras posesiones, nuestra descendencia, nuestros hijos y nuestra intimidad. Y las tres cosas se pierden al momento del divorcio. La gente pelea por lo que tiene. La gente pelea por los muchachos. Y ya no hay cercanía. Jesús continúa contestando la pregunta. Vaya al versículo 8 de Mateo 19, dice y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo quiero que usted vea algo, vaya al versículo 7 por favor, el versículo 7 dice lo siguiente, no el 4, el versículo 7. Ok, dice así, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? ¿Lo vio? Versículo 8. Jesús viene y le contesta. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os... Muy distinto. Moisés no mandó a nadie a divorciarse. Pero Moisés dijo, ¿sabes qué? Si ustedes van a estar de cabeza hueca, hagan lo que quieran. ¿Estoy siendo muy franco? Espero que así sea. ¿Saben por qué? Porque Dios desea que nosotros hagamos el esfuerzo de mantenernos juntos, del compromiso que hicimos ante Él, mantenernos hasta el final. ¿Usted cree que mi esposa y yo no nos peleamos? Claro que sí. Ella siempre gana, pero ni modo. Jugando, amor. No es quien gane o quien pierda. Realmente ambos perdemos. Ambos perdemos. Nadie gana. Nadie gana. Pero hasta que usted y yo no apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro matrimonio, cuando estamos en una división, ¿sabe quién gana? Dios. Lo que Dios diga es lo que ella y yo vamos a hacer. Y no podemos esperar el resultado de Dios, al menos que apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Usted no puede pretender, oh, yo quiero que Dios haga algo por mí, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Olvídese de eso. Eso es exactamente lo que Jesús le está diciendo. Oh, dime lo que Dios desea. Dijo, Moisés nos mandó, es decir, Dios nos mandó a divorciarnos. Y Jesús dice, Dios te dejó porque tu corazón estaba muy duro. Dice, más al principio no fue así. Es decir, ese no es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es que usted y yo estemos juntos en el compromiso que hemos hecho. Ese es el diseño de Dios. ¿Por qué se divorcian las personas? Hay tres cosas que la palabra de Dios menciona bien cercano y bien detallado. ¿Está listo? Menciona aquí la dureza de corazón. Luego Jesús comienza, sigue leyendo y dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, igual que al hombre, salvo por causa de fornicaciones, Jesús dice, tal vez si hay inmoralidad sexual en el matrimonio, tal vez tienes una causa. Y se casa con otra persona, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. También eso está diciendo, si ustedes se meten en eso, están haciendo un desastre de su vida. Evítenlo, evítenlo. Tres cosas que menciona la Biblia. Número uno es la dureza de corazón. Es decir, mi corazón está tan duro porque el hombre me ha maltratado, la mujer me ha maltratado, que ya yo no quiero saber más de eso. Así que cuando yo me divorcio, como dijo Luis, ¿sabe por qué le voy a pedir el tenedor? Para que sufra. Se la voy a poner difícil ante el juez. Mi corazón está tan duro que yo lo que quiero es que el hombre o la mujer sufra. Sin embargo, los niños sufren. El hombre se va, se casa con otra y usted está dando gritos en la casa. Mira eso. El otro se va. Yo lo oigo a cada rato. Dios no desea eso para nosotros. Al menos que nosotros perdonemos en nuestro corazón tal y como Dios nos ha perdonado, mi corazón se va a endurecer cada día. Mi corazón se va a endurecer. La segunda cosa que Jesús menciona aquí lo hace muy claro. Dice, hey, al menos que no sea por fornicación, es decir, por adulterio o pecado sexual, es la razón que la palabra de Dios dice, tal vez sí es una razón. ¿Por qué? Porque en el matrimonio se ha roto el compromiso que hicimos de ser una sola carne. De hecho, en 1 Corintios 6, 16 y 18 dice que cada vez que yo estoy con una persona de forma íntima, le doy un pedazo de mi alma. Tal vez tú has regalado tu alma demasiadas veces y hoy día te duele. Pero Dios desea que no sea así para ti y para mí. La palabra fornicación en la Biblia viene de la palabra griega que se llama pornea, es decir, toda palabra sexual en la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Es la palabra donde usted y yo sacamos hoy día la palabra pornografía. Está en la Biblia. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que cuando hay una influencia sexual en matrimonio fuera de lo que es la unidad de una sola carne entre usted y su marido, estamos sembrando semilla de divorcio. Estamos sembrando semilla de divorcio. Y necesitamos sacar eso del medio nuestro. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La tercera cosa que la Biblia menciona, número uno, es dureza de corazón. Número dos, fornicación. Número tres, Pablo menciona el abandono. Vaya conmigo a 1 Corintios 7. ¿Está conmigo todavía o está asustado? Yo lo quiero mucho y Dios lo quiere muchísimo más todavía. Pero necesitamos aprender lo que Él quiere. Primera de Corintios 7 dice así, comenzando en el versículo 10, Pablo hablando acerca de este tema, dice así: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aunque está hablando solamente de la mujer, la Biblia fue escrita en una sociedad que era gobernada principalmente por el hombre, pero es un consejo para ambos, es un consejo para ambos. No es que el hombre tiene permiso de divorciarse y la mujer no, es para ambos, que la mujer no se separe del marido. Versículo 11, y si se separa, quédese sin casar y reconcíliese con su marido, o el marido no abandone a su mujer. ¿Sabe lo que es abandono? Abandono es ignorar la necesidad física y emocional de la persona con que usted está. Si usted está bajo el mismo techo, pero ni interactúa con las personas en su casa, ni provee para ellos, usted lo abandona. Y la puerta más central del abandono es cuando usted no está físicamente. Tal vez no están divorciados, pero tal vez no hay una conexión en su vida. Versículo 12. Y a los demás, yo digo, no el Señor, Pablo dice, este es mi consejo para usted. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, le está hablando al hombre, ella consiente en vivir con él, no la abandone. No la abandone. Los corintios estaban preguntando, Pablo, mire, yo me convertí, pero mi esposo no. Pablo, yo me convertí, mi mujer no. Pablo dice, quédate casado, quédate con tu mujer, quédate con tu esposo. Y explica por qué. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras ahora son santos. ¿Qué está diciendo Pablo? Hey, si tú estás en tu casa, aunque los otros no crean, la presencia de Dios está en tu hogar porque tú has decidido quedarte en tu hogar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque tú has decidido quedarte ahí, Dios está visitando tu hogar. Así que sigue en oración y coge fuerza. Síguele pidiendo a Dios que traiga su presencia. Él continúa diciendo, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pablo está diciendo, si el incrédulo toma la decisión, la decisión es de él. Pero si depende de ti, que el cristiano no sea el primero en traer la separación. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que paz nos llamó Dios. Versículo 16. ¿Por qué? Pablo dice, ¿por qué te estoy dando este consejo? ¿Está listo? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás serás o harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Tú no sabes si por tu ejemplo, por vivir ahí, por seguir a Dios, tu marido dice, ¿sabes qué? Esta mujer me ha aguantado a mí. Yo quiero saber lo que Dios está haciendo en ella. Este hombre me aguanta a mí, me quiere todavía. Yo quiero ver ese Dios que le está sirviendo. Eso es lo que Pablo dice. Usted y yo estamos leyendo la Biblia juntos. Ok, no es un consejo mío, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál es la situación? ¿Está conmigo? ¿Qué tiene Dios para mí ahora? Tú dices, pastor, sabes que este mensaje llega un poco tarde. Mi matrimonio ya terminó, mi vida ha cambiado demasiado, las cosas han variado mucho. Mucha llovizna ha habido sobre esta tierra. Lo primero es, debes aceptar el perdón y la restauración de Dios. Debes aceptar el perdón y la restauración. Escucha bien. Segunda de Corintios 5 dice así, que tú y yo somos nueva criatura en Dios. Segunda de Corintios 5, 17, nuevas criaturas en Dios. Las cosas viejas pasaron, pero Dios está haciendo nueva. Tú y yo tenemos que aceptar la novedad de Jesús en nuestra vida, lo que Él está haciendo en nosotros. Y es importante que lo sepamos. En Primera de Corintios 6, ahí mismo donde estamos, 9 al 11, fíjese bien, le voy a leer una lista para que vean. Porque muchas veces este versículo, muchos pastores lo predican de mala forma. Sin embargo, Pablo nunca lo intencionó de esa forma. ¿Está listo? Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Y ahí termina el versículo. Y ahí arrancan a predicar fuego y candela. Que todo el mundo se va a quemar en el infierno. Lee el versículo 11. Y esto erais algunos de ustedes. Algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Usted y yo hemos cometido muchísimos errores en nuestra vida. Muchísimos. Pero necesitamos la restauración y el toque de Dios para cada uno de nosotros. Sin duda alguna. Sin duda alguna necesitamos que Dios toque nuestra vida y la cambie. Necesitamos el perdón y la restauración de ellos. ¿Por qué? Porque déjame decirte que el perdón de Dios muchas veces no quita la consecuencia. Si usted se divorció va a tener problemas económicos, eso no lo quita. Dios puede alivianar, traer una solución, pero hay muchas veces que tenemos que vivir con la consecuencia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero Dios desea restaurar su alma, porque Él lo ve a cada uno. Jesús murió por cada uno de ustedes. Y a veces la gente ve el divorcio, aunque es algo terrible y Dios lo odia, dice en el Antiguo Testamento. Dios no te odia a ti. Dios no te odia a ti. No envió a su hijo a morir en una cruz para decir, bueno, si ese se divorcia, ay, a ese yo no lo perdono, por ese no morí. ¡Qué tontez! Dios desea restaurarte a ti y tu alma, pero ahora hacerlo a la manera de Dios. A mucha gente no le gusta este mensaje, porque la gente quiere encontrar un culpable. Este se divorció, no se junten con ese. Eso no somos en esta iglesia. No te estoy diciendo, por favor, no salgas. Y el pastor dijo que me divorcie. No, la iglesia tiene una posición muy firme y lo voy a decir ahora. No queremos divorcio. Ni la palabra de Dios lo decide de esa forma. No lo queremos. Pero lo que no deseamos es que la gente deje de tener una relación con Dios porque se divorció. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Aquellos que han vivido esta situación donde tu pareja te ha fallado, donde la situación está difícil, donde estás viviendo una situación incómoda y tú decides seguir casado, déjame decirte que tú tienes el carácter de Cristo en tu vida. Tal vez la gente ha dicho, ¿sabes qué? No, eres una tonta, un tonto, ¿qué estás haciendo? Tú has demostrado a Dios mismo al continuar haciendo algo que la mayoría de personas hubiesen dicho, ¿sabes qué? Yo tengo permiso de abandonar esto. Tú has dicho, yo quiero seguir demostrando a Dios en mi vida. Yo estoy orgulloso de ti como persona y Dios mucho más. Dios desea que tú lo sepas. Y por eso lo escribí. Que tú has mostrado el carácter de Cristo en continuar avanzando. Continúa avanzando en Dios. Continúa avanzando y creciendo en Dios. De hecho, aquí veo a Juan Carlos y mi hermana que tienen testimonio tremendo. Y lo han compartido 20 y algo de años que han luchado juntos. Y se han mantenido. Ellos han mostrado el carácter de Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? ¿Está listo? Termino con esto. Acepta la ayuda de la familia de fe. Acepta la ayuda de la familia de fe. A veces necesitas que la familia de fe te encamine en este proceso. Que Dios te restaure en la iglesia. Que la iglesia sea el cuerpo que te ayuda a encontrarte con Dios. Y no el cuerpo que te separa de Dios. La iglesia muchas veces se ha convertido en el lugar donde la gente se aleja más de Dios. Cuando Dios desea acercarnos mucho más a Él. Una vez más, que lo hagamos a la manera correcta. ¿Está conmigo? No es una excusa para pecar, pero sí es un deseo para unirte con Dios. Gálatas 6:1-2, Pablo dice lo siguiente. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son, dígalo conmigo, espirituales. ¿Sabe qué significa eso? Mis hermanos, si usted encuentra a alguien que ha fallado en pecado, ustedes que son maduros en la fe, deben condenarlo y sacarlo de la iglesia. Ah, perdón, leí la versión equivocada. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Gálatas 6:1 me está diciendo que mi responsabilidad y nuestra responsabilidad como la iglesia no es ver a alguien en pecado y decir, ¿sabes qué? Tú sirves menos que yo, así que vete. Mi responsabilidad es decirle, ¿sabes qué? Yo soy más maduro en la fe que tú y tú tienes que cambiar. Y si tú aceptas el cambio, te vamos a ayudar. Ahora, si tú quieres estar de cabeza dura, no, pastor, me gusta mucho el cambio, pues mejor vete a hacer tu cuestión. Pero si tú vas a aceptar el cambio, aquí estamos, en fila para ayudarte. En fila para ayudarte. Pero la responsabilidad del cambio es tuya. Termino con este versículo y dice, versículo 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Es de Dios que usted y yo nos ayudemos en los tiempos difíciles y nos embarquemos en buen camino. De hecho, yo estoy tan emocionado que hemos comenzado en esa iglesia en español, en inglés ha estado por varios años, el programa Breaking Free o Saliendo a la Libertad, un programa que nos ayuda con nuestras luchas internas en la vida, porque muchos decimos, pastor, yo he cometido muchos errores, ¿y ahora qué hago? A veces yo quiero cambiar, pero no puedo. Ese programa te va a ayudar, luego te vamos a dar más detalles sobre eso. Mi esposa y yo lo hemos hecho varias veces, algunos de aquí están atravesando ese proceso. Queremos que tú estés fortalecido en Dios. Queremos que estés fortalecido en Dios. Termino con esta cosita. Dios no desea que tú termines tu matrimonio, ni termines sus relaciones. Pero Dios sí desea que tú apliques lo que Él tiene para ti. Porque cuando tú lo haces, bendición vendrá a tu vida por el resto de tus días. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.